Y ya con nosotros el delegado del gobierno en Granada, Antonio Granados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En un día en el que, hombre, en la calle, en la conversación está el frío, por supuesto, pero también está la gripe y también está esa situación de la sanidad, de los hospitales granadinos, de los centros de salud, a pocos días ya de que se ponga en marcha ese plan de 72 horas que anunciaba el presidente de la Junta de Andalucía.
Sí, bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero, feliz año nuevo, porque es la primera vez que vengo en este año aquí a vuestros micrófonos. Y sí, pues la gripe, estamos con el frío, Granada y el invierno. Bueno, pues la situación que solemos tener todos los años. Y claro, llegan esos momentos también de colapso por un momento determinado como consecuencia de la enfermedad. Una serie de líneas, que son cuatro líneas concretamente, que se buscan pues ordenar la demanda que podemos tener en los centros de salud. Hay centros de salud más saturados, otros menos saturados. Y sobre todo, lo importante que busca el gobierno de la Junta de Andalucía y sobre todo la consejera de salud: dar respuesta. Dar respuesta a esa necesidad que tiene la atención primaria. Se han estado analizando primero cuál es el seguimiento de la cita. Hay muchos ciudadanos que solicitan una cita y por motivo, lo que sea, bueno, pues luego nos acercan al médico y claro, pues bloquean. Luego también nos damos cuenta de que hay ocasiones en que te metes en Salud Responde a través de la página web y te dice que no tienes cita y te sale fuera y ya no te está atendiendo el médico. Bueno, pues a partir de ya, ¿no?, vamos a tener ahí un formulario en el cual nos establece y nos dice cuál es el motivo de la cita. Hay ocasiones, y le voy a decir, pues que quieres ver al médico de cabecera, uno, pues para que te siga recetando los fármacos y sobre todo cuando son, pues, enfermedades que son crónicas y que cada X tiempo tienes que renovar la receta. Bueno, pues para una cosa, otras ocasiones, pues tienes que ir porque tienes un resfriado o tienes cualquier tipo de dolencia. Lo que estás buscando es que te oriente o te traslade hacia el especialista. Y luego, pues también hay ocasiones, le digo que te tienes que ir a enfermería, pero quieres pasar por el médico de cabecera, de atención primaria, y a lo mejor directamente puedes ir al ATS, al enfermero, pues para que te quite un punto o pues para que te haga una cura o para, ¿no?, y puedes evitar esa visita al médico porque lo otro es mucho más sencillo. Bueno, pues a partir de ese formulario lo que sí tenemos es la respuesta en 72 horas, que se le va a decir opciones. Opciones aquí en la cita que tiene usted con su médico de cabecera tal día. Opciones, pues mira, que usted quiere ver, como le decía, por ejemplo, la TS, la enfermera, vaya a la enfermera tal día. O que usted lo que quiere es simplemente la renovación de sus medicinas y no quiere entrar en nuevas valoraciones, bueno, pues podrá atenderle otro médico por teléfono o a través de la tarjeta se le hace la recarga. ¿Qué se está buscando? Bueno, pues dar una respuesta. Eso es lo fundamental y bueno, pues otra línea muy importante: cuando los médicos tienen su agenda, los de atención primaria, y había una reserva que cada médico o cada centro pues establecía, dejaba una reserva de esas plazas que tenían que atender diariamente, pues en base a lo mejor a las necesidades que iban llegando, a las personas más mayores o a crónicos que pudiéramos tener. Y bueno, pues ahora se ha establecido que la reserva que se establece es solo del 7%. Uh-huh. Ese 7% diario, quiero decir, ¿no? Lo que no podíamos tener era un 50% que te acercase a los centros de salud o a los consultorios y te encontrases que el consultorio estaba vacío. Porque hay muchas ocasiones en que dices, no me dan cita, y te acercas al consultorio y está vacío. Y ves tú que te sientas, de verdad, es que esto es una cuestión empírica, ¿no? En algunos sitios, no en todos, ¿eh? Vamos a decir que aquí esto es lo que hay que seguir trabajando, bueno, pues por darle un arreglo, sobre todo dar una continuidad asistencial y sobre el papel de la gestión, reforzar todos los centros y especialmente los que estén saturados. Si encontramos un centro que no está saturado, ese médico que yo decía que te puede llamar, que no es tu médico de cabecera, que a lo mejor lo que quiere es que simplemente te siga recetando, poniéndote en tu tarjeta a través del ordenador las medicinas que tienes que sacar cuando vas a la farmacia, ese puede hacer lo otro si no tienes nuevas cosas, y eso tendrá la decisión del paciente en esa llamada, en esa atención que tendrá en esas 72 horas. Bueno, tendremos también un refuerzo de personal administrativo. ¿Para qué? Pues para las listas, para ver quién se anula, quién no se anula, ver por qué uno no ha podido ir o trasladarse de un sitio a otro al enfermo, ¿no? Sobre todo para, telefónicamente quiero hablar, ¿eh?
Sí.
¿No? Para ser bastante más ágil. Y luego, pues sí hay que tener que la situación que tenemos en España. no es Andalucía. Hay una falta, y si me permite, yo creo que casi en Europa, ¿no? Tenemos una falta de profesionales, una falta de médicos en catálogo, no hay médicos en la bolsa. Hay ocasiones que entre comunidades autónomas nos sustraemos, nos quitamos de un médico a otro y así estamos. Es decir, seguimos trabajando. El lunes se implantará. El objetivo fundamental es ordenar la demanda y, sobre todo, dar respuesta a las necesidades. La sanidad es una cosa muy recurrente, es una cosa muy importante en nuestra vida. Desde el presupuesto autonómico tiene 15.400 millones de euros. Nunca ha tenido tanto presupuesto la sanidad. Pongo un ejemplo, en el 2018, que había otro gobierno, no estaba el presidente Juanma, el presupuesto de sanidad era 9.500. Hasta 15.400, fíjese usted, se ha invertido, se ha crecido exponencialmente. Y no obstante, pues siempre seguimos reclamando, y lo digo abiertamente, la infrafinanciación que tiene la Junta de Andalucía respecto al Estado, que son 1.550 millones anuales. Pues con 1.550 millones de euros se hacen muchas cosas, se lo puedo decir, de colegios, de hospitales, de refuerzo de profesionales, de carreteras. Y eso es lo que le demandamos nosotros, pues, a la ministra de Hacienda, la señora Montero, y sobre todo al gobierno del señor Sánchez en Madrid.
2025 va a ser un año muy importante para el Palacio de Congresos, un año muy importante para Sierra Nevada, también un año muy importante para el metro. Ayer estuvo aquí, por cierto, el alcalde de Churriana, Antonio Narváez, quien nos hablaba de cómo van avanzando esas obras y confía además que en este año ya esté funcionando.
Pues mire, yo le digo que son tres elementos de inversión, de apuesta y de compromiso con Granada. Un cuarto le voy a decir yo, la Alhambra, ¿no? Porque lo seguimos trabajando, ¿no? Pero datos muy rápidos. Setursa, desde el 2019, una inversión de 100 millones de euros. ¿Qué están ahí? Que están los telecabinas, que están los remontes, que están las sillas, que están los cañones de nieve artificial, pues para mantener la nieve, que están las máquinas pisanieves sostenibles y una revolución verde que tenemos. Nos vamos al metro. Bueno, pues una ampliación del transporte metropolitano, que es fundamental. Se dijo que se iba a empezar a trabajar en su ampliación y la tendremos. Y estará para el final del 2026. Y la hora del metro, con dos actuaciones que hay, tenemos la primera que va desde Armilla hasta Churriana y de Churriana hasta Las Gavias. Bueno, pues están todas las líneas trabajando y a buen ritmo la obra. Con problemas, se lo puedo garantizar, porque la obra, sobre todo cuando tiene servicios afectados. ¿Qué son los servicios afectados? Pues que por donde va a pasar siempre hay un cable de la luz, siempre hay una acequia de una comunidad de regantes, siempre hay una tubería de la empresa de agua que suministra, siempre está el gas natural, es decir, siempre hay algo en ese trazado porque es amplio. Hay que salvar también un pequeño puente, un pequeño cauce de la Confederación y se está trabajando. Pero bueno, el metro también, 100 millones de euros también, con una inversión muy potente en tener nuevos tranvías. Es que cuando uno, el metro funciona porque hay una máquina que se llama tranvía, que te sube, ¿no? Y que eso no te acercas tú a ningún centro comercial y dices, deme usted cuatro y me los envuelve, que ya que ha pasado Navidad me los voy a llevar. No, eso lo tienes que pedir, los tienes que licitar. Tiene que presentarse empresas para construirlo y tardan en construir normalmente un año. Entonces, bueno, pues nosotros ya tenemos hasta la, creo que viene o está al venir la octava unidad, que es la última que está pedida. ¿Para qué? Para reforzar la frecuencia. Si tú haces más trayecto de metro y tienes los mismos metros, pues tardarán más en llegar de estación en estación, tardará más. Entonces, por eso ese refuerzo de 8, ya eso se está trabajando. Y lo tercero, el Palacio del Congreso, a través de los fondos PIRE. Bueno, pues tenemos que lo trasladaba la consejera de Fomento, nuestra consejera granadina, Rocío Díaz. Bueno, pues ya está en licitación una adjudicación junto con el Ayuntamiento de Granada, que tendremos que hacer aportación al Ayuntamiento con Marifran Carazo, la alcaldesa, y el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Pero tenemos una inversión muy potente de casi 8 millones de euros, en los cuales pues se va a modernizar, se va a adecuar al siglo XXI un edificio que es fantástico, pero que es del siglo XX y que han pasado pues muchos años y que en materia de sostenibilidad, de luminaria, de medidas de evacuación, la normativa ha cambiado y lo tenemos que tener. Y todo ello pensando en el futuro, en el desarrollo de Granada, en sus comunicaciones y en la mejora de su PIB.
Vamos a ver, ¿qué está pasando con el Parque de la Ciencia, señor delegado del Gobierno? Porque escuchaba al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, a la, también la diputada de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, poco más o menos, que nos hablaban de un desastre en el Parque de las Ciencias, de un final de ciclo, de una intervención, que el parque se va a Málaga y que la situación es poco más o menos que catastrófica después del cese de tres asesores, creo que externos, si no me equivoco, a la organización interna del Parque de las Ciencias.
Bueno, pues mire, yo le voy a dar mi impresión y le voy a trasladar que con cosas tan importantes, tan esenciales como el Parque de la Ciencia en Granada o la Alhambra o Sierra Nevada, no se debe jugar y por supuesto no se debe hacer demagogia, no se debe hacer daño, ¿no? Que el Parque de la Ciencia se va a Málaga, mire, es imposible, que se van a llevar piedra a piedra y lo van a trasladar, el Parque de la Ciencia está ahí y lo vamos a tener. Que la gestión del Parque de la Ciencia con el gobierno de Juanma Moreno es nefasta. Bueno, pues yo le voy a dar datos. El Parque de la Ciencia el año pasado batió el récord histórico desde que se abrió el Parque de la Ciencia en este aniversario que vamos a tener. Bueno, pues batió el récord de 900.000 ciudadanos, personas, que se han acercado a visitar el Parque de la Ciencia. ¿Por qué van 900.000 personas? Porque los contenidos que se tienen en el Parque de la Ciencia de la programación son buenos. Tú no vas a una película de cine que es mala. Yo, perdóneme, uno va a una película de cine que es buena, ¿no? Y a partir de ahí, pues corre la voz y se va visitando y van los colegios y van los padres y van ciudadanos del mundo y se acercan al Parque de la Ciencia. Segundo, el remanente de tesorería del Parque de la Ciencia, por primera vez, es positivo. Es decir, en los números rojos que tenía siempre el Parque de la Ciencia han pasado a ser números negros. Números negros significa que con la venta de las entradas, teniendo casi todo el mundo bonificado, los escolares, las personas mayores, pues con eso, y con las actividades de alquiler de espacios que tiene el propio Parque de la Ciencia, pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros el Día de la Bandera de la Junta de Andalucía lo celebramos en el Parque de la Ciencia alquilando el auditorio del Parque de la Ciencia, ¿no? Bueno, pues con esos alquileres, el Parque de la Ciencia tiene un remanente de tesorería de 900.000 euros positivo. Luego, es decir, que el dinero que tiene el Parque de las Ciencias, que se le transfieren las administraciones, ojo, que son todas las administraciones que forman parte del Parque de las Ciencias, y cada uno aporta en su cuantía. Porque el señor Cuenca ahora dice, no, es que el Parque de las Ciencias aporta menos, que cuando él ha sido alcalde de Granada, que el Ayuntamiento de Granada aporta una cuantía al Parque de las Ciencias, en ningún momento dijo de subirla, incluso llegó a trasladar que sí lo podíamos bajar un poco la cantidad. Claro, y luego dice, pero la pagas tú, la mía la pagas tú. No, hombre, cada uno paga la suya, porque eso es como, perdóneme, cuando uno tiene un negocio o cuando tiene una actividad o un consorcio, pues cada administración tiene un tanto por ciento. La Junta tiene un 40, tiene un 45, pues pondrá un 45% del presupuesto. El otro administración tendrá un 30, pues pondrá un 30 del presupuesto. Lo que no puede ser es que tenga un 45 y quiera que el otro pague un 55 para que tú pagues un 30, ¿no? Eso es demagogia, eso no sirve. Luego, el cese de los asesores externos. Yo no entro en el fondo ni en la forma. Los asesores externos, por cierto, que ninguno cobraba, que no tenía ningún tipo de retribución, que no tenía una vinculación laboral con el parque y que son nombrados por el director del Parque de la Ciencia saliente, el que ahora mismo está en funciones. ¿Pero por qué está en funciones? Porque el hombre se ha jubilado. Y como se ha jubilado, pues no ha permitido, porque se lo pidieron todos los asistentes del Consejo Rector del Parque de la Ciencia, que se quedase hasta que llegue el nuevo, que el nuevo pues tiene un procedimiento reglado que saldrá publicado en boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el BOJA, y tendrá unos plazos para que la gente que se quiera presentar, con unos criterios lógicamente de gestión y que conozcan, se podrán presentar, y a partir de ahí se hará una selección por parte del Consejo Rector y tendremos un nuevo director. Y ahora ese nuevo director tiene la posibilidad siempre de presentar una propuesta de asesores que lo van a ayudar a él, y que el Consejo Rector dirá si le parece bien o le parece mal, pero no el Consejo Rector nombra a nadie. Es que igual que los estatutos, pedían ellos ayer que se convoque un Consejo Rector, pues como vienen los estatutos, se convocará el Consejo Rector, sin más polémica. Lo dicen y ahora habrá que plantearle cuál es la situación exacta de los nombramientos de los asesores. Y luego te extraña. ¿Por qué digo que es demagogia? Porque ¿sabe usted por qué cuatro personas han solicitado que se convoque un Consejo Rector? Porque forman parte del Consejo Rector. Si no, no podrían solicitarlo, como dicen los estatutos. Y sabe usted que hay un acuerdo por unanimidad el pasado día 16 de diciembre en el cual se establece que el director decía que como yo me jubilo y me voy, a aquellos que yo nombré, pues que yo los voy a, cesan conmigo. Y entonces, el que llegue el siguiente, pues que los nombre, porque esto no es vitalicio. Eso, el que llegue después, pues que tenga otro criterio, o el mismo, que nombre a los mismos o a otro, lo que él quiera, ¿vale? Y claro, dice, pero es que yo no lo leí. Pues bueno, si no lo leí yo, es complicado, porque la documentación del Parque de la Ciencia se mandó el 4 de diciembre, y en el 4 de diciembre, en el punto 7, en asuntos de gestión, cuando uno ve la documentación, viene claramente en el folio el cese de los asesores científicos técnicos. Si uno está en el Parque de la Ciencia y recibe esa documentación y en el Parque de la Ciencia dice puntos de gestión y no levanta la mano para decir que está en contra o no pregunta, o desde el 4 de diciembre al 16 de diciembre no pregunta, claro, mi pregunta es, estos cuatro responsables que forman parte del Parque de la Ciencia, ¿por qué no han hecho su trabajo? Ellos van al Parque de la Ciencia a sentarse y si luego lo que se aprueba no les viene bien, pues protestan. Pero bueno, pues ve, pregunta, dice, nos llama al anterior director del Parque de la Ciencia, Luis Alcalá, que ha tenido una gestión extraordinaria. Porque si no tendría 900.000 euros de remanente. Y magnífica. ¿Por qué? Porque si no hubieran ido 900.000 personas, el récord de visitantes del Parque de la Ciencia. Entonces todo es hacerle daño a la institución, hacerle daño al Parque de la Ciencia. Y partir de la base de buscar un rédito que uno no entiende. Los tres asesores, pues se decidió que un criterio, que el señor que los nombra, que se da de baja, o sea, perdón, que se marcha porque se jubila, ¿no? Pues que llegue el siguiente que nombre al que quiera y que se lo presente al Consejo Rector. Y el Consejo Rector, que son todas las administraciones, tendrán derecho de opinar, de decir, pues me parece bien, me parece mal, como han tenido derecho ellos, los cuatro que han firmado, de decir si les parecía bien o les parecía mal. Porque es sorprendente que vas a un sitio, estás allí, no te opones y lo que se acuerda te parece mal que se haya aprobado. Bueno, pues entonces, ¿para qué fuiste? Me explico, ¿no? Entonces, a mí me parece un poco ridículo. Veo que hacer daño, demagogia, y sobre todo entiendo que luego la gente está en el Consejo Rector y se marcha. O son tediosos, porque empezó a las 4:30, a las 5, y acabaría sobre las 8:30, a las 9 de la noche. Y son muchas horas. Pero bueno, tú sabes algunos elementos que son importantes, y siempre se dice, y sobre todo se puede decir con Luis Alcalá, que era el anterior director. Luis, lo llamabas por teléfono y decía, Luis, ¿qué asuntos son importantes? ¿Qué no? Dime qué. Y Luis te lo explicaba todo. Y ahora, del 4 al 16 no se llama, y ahora resulta que hace tres días se han enterado que han recibido un burofá y los asesores, y entonces se plantean, y eso es un problema por la gestión, no, pero además, si los tres asesores no gestionan el Parque de la Ciencia, los tres asesores asesoran al director del Parque de la Ciencia, pero no gestionan, no tienen firma, no tienen relación con las entradas, ni con las exposiciones, ni tienen relación con el personal que está contratado, ni con los alimentos, ni con lo que comen las rapaces, ni con el mariposaurio, no tienen relación con nada, sino simplemente un asesoramiento externo y siempre altruista, y dándole las gracias, ¿eh? Yo lo digo abiertamente, porque aquí no es los tres asesores son buenos o malos, yo no estoy en eso, yo estoy en un procedimiento que se ha hecho y la sorpresa de que ya que te convocan para un consejo rector que te da la documentación, no solamente no te la lees, sino que tampoco te enteras de lo que se habla dentro de ese consejo rector. Y al día siguiente sale diciendo que la culpa es del presidente, Juanma. Bueno, pues ya está. Yo digo que yo a veces lo he trasladado, ¿no? Que yo no había nacido, pero tuve la culpa de la muerte de Manolete. ¿Qué vamos a hacer, no?
El carril bici ciclo peatonal este que se va a hacer, se está haciendo entre Granada y Armilla. ¿Cuál es la situación ahora mismo, delegado?
Bueno, pues mucha sorpresa. Se lo voy a decir, mucha sorpresa, porque yo puedo darle datos, aparte de dar la casualidad que es que yo he sido delegado de Fomento, ¿no? Y yo recuerdo una reunión con la actual alcaldesa de Armilla, en otra legislatura, en la cual ella me solicitaba con mucha intensidad que se tenía que hacer ese paso, ¿no? Y que es importante y que tenía su problema y tal. Ahí teníamos un problema, se lo digo abiertamente, que es muy técnico, ¿no? De dominio público ferroviario. Ferroviario es que cuando se ve la vía del metro, si uno ve la vía del metro cuando se acerque a la zona del Nevada, a la zona de Armilla, pues en paralelo se deja una vía de servicio, como cuando uno va por la autovía, que hay arcenes a los lados, ¿no? Carretera, una están asfaltadas, otras no, pero vías de servicio alternativas por si un día el metro necesita un apoyo. Vale. Bueno, pues por ahí es donde tiene que pasar esta nueva pasarela que pasa la autovía, que es complicadísima, que vale 3,4 millones de euros, que recordarán todos los granadinos que está cortado, porque es una obra difícil, ¿no? Y a partir de en ese momento, pues llegamos a una situación en donde, ya que tienes lo más complicado, que es pasar por debajo de la autovía, y ya que tienes la entrada por Granada, llega a la zona de Armilla, y ahí hay un vial que corresponde al Centro Comercial Nevada, que en las diversas conversaciones, en los acuerdos que se tenían desde que se lleva hablando de este acceso, porque este acceso quiero decirlo que es anterior al 2019, es decir, del otro gobierno cuando se hizo el metro, ¿no? Y que daba la casualidad que era Jesús Huerta el que lo negocia por parte de la Junta de Andalucía con Gerardo Sánchez, que hoy es parlamentario autonómico, que era el alcalde también del PSOE, los dos del PSOE, en el Ayuntamiento de Armilla y en la Junta de Andalucía. Y bueno, pues todos reconocían que el ayuntamiento tenía que darle el acceso, el resolver cortando la vía, porque es un paso provisional que cuando se hizo el acceso al Nevada, bueno, pues lo resolvería para dárselo a la Junta de Andalucía. En las diversas reuniones lo tenemos, le voy a decir hasta incluso el 31 de marzo del 2022, 31 de marzo del 2022, que yo sepa, y discúlpeme usted que lo vea para no equivocarme, estamos a día 15 de enero del 2025, ¿no? Hay hasta una reclamación en el que la oposición a la actual alcaldesa le reclama al ayuntamiento pues que deje de enredar y que resuelva lo del acceso. Claro, mi sorpresa es cuando me dice el Ayuntamiento de Armilla que él no sabe que lo tenía que hacer. Pero si el acuerdo lo firmó el actual asesor del Ayuntamiento de Armilla, que es el señor Jesús Huerta, yo he hablado, yo, personalmente yo, y yo estoy aquí que lo puedo decir, que he tenido esta conversación con la alcaldesa en mi despacho, que tienes que resolverme el acceso, porque nosotros atravesamos la autovía, llegamos y entramos en Armilla. Al entrar en Armilla es tu término municipal, y eso es dominio ferroviario. Entonces tendrás tú que trasladar y ordenar ese problema que tú tienes en tu ayuntamiento, ¿no? Porque es el máximo responsable del ayuntamiento del territorio de Armilla. Entonces, déme usted una respuesta. Nosotros no queremos confrontar. Llevamos un año, hemos trabajado, lo estamos, queremos darle una solución y lo que pedimos es que el ayuntamiento de Armilla resuelva el problema irregular de ese vial, porque le corresponde al ayuntamiento de Armilla y sabe que es irregular, y que el ayuntamiento de Armilla pues nos dé el terreno que corte con la policía y en base a un edicto municipal y nos dé ese terreno para nosotros poder terminar una obra que vale 3,4 millones de euros, que ya el último tramo que queda vale nada, vale muy poco, ya lo caro ya está hecho, ¿no? Que es, bueno, pues toda la Inca, que es una estructura de hormigón que se ha impulsado por debajo de los carriles, de los dos sentidos de la circunvalación. El ayuntamiento ha tenido dos oficios por parte de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en los últimos años, en los últimos meses. O sea, que me diga a mí que yo es que no sabía que tenía que hacerlo, al final lo que veo es que hay que pensar, se lo digo de verdad, las administraciones estamos para gestionar y para resolver problemas con independencia del color político que sea. Y sobre todo, eso es una necesidad, es dinero público que ya se han gastado 3 millones de euros en hacer la Inca y los pasos a niveles, la gente lo está demandando porque si no, no se hubiera hecho. Y ahora lo que queremos es que se termine. No puede quedarse la obra sine die y a ver si la culpa es de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento. De verdad, tiene muy claro quién es el responsable, el Ayuntamiento, porque es un término municipal. Y se lo hemos reclamado y tiene oficio. Y en la, insisto, en la acta de constitución del metro, que no estaba ni Juanma, ni Rocío Díaz, ni Mari Frank, que fue consejera, sino que estaba el señor Jesús Huerta, hoy asesor del Ayuntamiento, PSOE, con el señor Gerardo Sánchez, hoy parlamentario andaluz, pero que era alcalde de Armilla, que firmaron que eso ellos lo resolverían. Pues que ahora te diga el Ayuntamiento, como me he leído en el periódico, que ellos no sabían nada, que dejen de enredar, que vamos a resolver, que nosotros queremos darle solución, que esto es para... Le voy a decir, al gobierno del presidente Juanma no le gusta la confrontación, le gusta gestionar. Problemas, soluciones. En eso estamos trabajando.
Y por último, la semana que viene estamos en Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Ahí va a estar, por supuesto, toda la provincia de Granada. Ponía de manifiesto el presidente de la Diputación el otro día, durante la presentación de los actos en la Plaza de las Pasiegas, ahí la Unión de la Junta de Andalucía, ayuntamientos, el Ayuntamiento de Granada, por supuesto, la Administración Andaluza, la Junta de Andalucía, esa unidad es fundamental.
Bueno, vamos de la mano, yo creo que vamos a tener grandísimas presentaciones. Yo permítame usted que no le diga qué grandes presentaciones, aunque algunas se saben, ¿no? Pero porque si lo decimos, se van a presentar allí. ¿no? Entonces creo que perdemos un poco la noticia, ¿no? Pero me consta a mí que el trabajo, sobre todo, que se han desarrollado las tres partes que yo he visto, le digo abiertamente. He hablado con la alcaldesa Marifran y con su concejal Ferreira, que es el de turismo, todas las propuestas que llevan. Una idea, traer más turistas a Granada, presentar una Granada de calidad. He hablado con el presidente Francis en numerosas ocasiones, con Marta Nieva, que es la vicepresidenta de la Diputación y aparte es la responsable de turismo a través del patronato de turismo, y le puedo decir que estamos hablando de toda la provincia y Granada, porque también hay un apoyo importante, implícito y explícito, de la Diputación Provincial para actuaciones en Granada y sobre todo también en toda la provincia. Y luego, pues sabrá usted, con mi consejero Arturo Bernal y también con Patricia del Pozo, porque hay muchas cosas de cultura y de turismo, y con el delegado territorial Fernando Egea, es habitual mis conversaciones, ¿no? De hecho, Patricia del Pozo viene también este mismo viernes, y Arturo Bernal viene el próximo día 16, que a Granada, ¿no? Que mañana, ¿no? Entonces, la apuesta es muy importante, y también desde la Junta de Andalucía vamos a tener propuestas con una idea, ¿no? Que Granada, Andalucía, siga siendo referente turístico internacional y nacional, porque también vivimos del turismo nacional, en días muy importantes, y a partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando las tres administraciones unidas con un único objetivo: mejorar la calidad de vida. Es que eso es lo que tiene las polémicas, de verdad, las polémicas en habitaciones cerradas, y que no trasciendan, porque eso no aporta nada más que problemas y enredos. Dar soluciones, que eso es lo que nos gusta a la gente del gobierno de Juanma Moreno.
El delegado del gobierno es Antonio Granados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.